Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 31 de mayo del año 2013. Bien, hoy vamos a tener la segunda parte del estudio sobre la falsificación de los dones espirituales. Sobre los dones espirituales, vamos a ver cómo en el mundo pentecostal se falsifica los dones espirituales, especialmente el don de lenguas y el don de sanidades, los dones de milagros, todo eso es falsificado en las sectas pentecostales. Bien, pues antes de iniciar esta charlita bíblica y este estudio, hermanos, vamos a pedirle ayuda a Dios que nos dirija a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que nos guíes con tu espíritu en este estudio bíblico que vamos a tener y que nos ayudes, Señor, a entender mejor las Sagradas Escrituras. Señor, utiliza esta charla para llevar la verdadera doctrina a otras muchas personas que se la bajan de internet. Gracias por cada uno de los hermanos que están en la sala. Señor, ayúdanos a ser fieles hasta el final, a perseverar hasta el final. Sabemos que solamente el que sea fiel hasta la muerte, tú le darás la corona de la vida. Por eso te lo pedimos, Señor Padre, que nos ayudes a perseverar en la verdadera doctrina, en la verdadera fe, hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues Anita va a ayudar, que está aquí en la sala, y el hermano Ábalos también está en la sala, pues son los que van a colaborar leyendo unos cuantos textos bíblicos. Bien, pues vamos a ver ahora, hermanos, cuál era el verdadero don de lenguas que menciona el Nuevo Testamento. El don de lenguas que hablaron los apóstoles el día de Pentecostés, cuando, como sabéis, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. El verdadero don de lenguas, hermanos, no es el don. El verdadero don de lenguas, o el don de idiomas, no se trata de ese balbuceo, de esa jerga ridícula, carnal, diabólica, que hablan los pentecostales, o también conocidos como los carismáticos, estos evangélicos. Mirad, en el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén, los 12 apóstoles de Jesús fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo, como dice la Escritura. Ahí en Hechos capítulo 1, verso 5, el Señor les prometió que serían llenos del Espíritu Santo. Y efectivamente fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y comenzaron a hablar en otros idiomas. La palabra griega que ahí se utiliza es glosa, que significa idiomas, idiomas humanos, evidentemente. Según el Espíritu les daba que hablase. Vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Se encuentra en Hechos, capítulo 2. Pido al hermano Pablo, si nos puedes leer, hermano, en Hechos, capítulo 2, versos 1 al 4.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Gracias, hermano. Fijaos lo que dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, o en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y no nos imaginemos que los apóstoles comenzaron a hablar la jerigonza, que hoy, por ejemplo, hablan los falsos maestros, estos apóstatas pentecostales, o carismáticos católicos, también hay. Ellos no comenzaron a proferir jerga, por así decirlo, porque no es ningún idioma, es una jerga absolutamente carnal y diabólica. Pues bien, los apóstoles de ninguna manera hablaron en esa jerigonza. Los verdaderos apóstoles de Jesús estaban llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otros idiomas. Idiomas de otras naciones. En idiomas verdaderos, lenguas humanas verdaderas, como por ejemplo lo dice el propio texto. Partos, elamitas, árabes, griegos, etc. Vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Pido Anita Chatina, ¿nos puedes leer en Hechos capítulo 2, en los versos 5 al 11?
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercana a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios.
Muchas gracias, cariño. En nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma, escuchaban las maravillas de Dios. Por lo tanto, como podéis ver, no se trataba de la diabólica jerga que, por ejemplo, Gigi Ávila y el resto de hijos del diablo, porque realmente lo que son los que utilizan este tipo de babosada diabólica, pues son hijos de Satanás. Porque un verdadero hijo de Dios no profiere ese tipo de lenguas falsas, de idiomas falsos, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de idiomas, el verdadero don de lenguas que encontramos en este pasaje que hemos leído. Mirad, cuando el apóstol Pablo mencionó el don de lenguas, por ejemplo lo mencionó ahí en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, Pablo se estaba refiriendo a exactamente el mismo don de lenguas que se manifestó el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén, como hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque la palabra griega utilizada ahí es exactamente la misma que aparece en Hechos capítulo 2. Y es la palabra glosa. Y esta palabrita griega significa idioma humano. Idioma humano. Esas eran las verdaderas lenguas que hablaron los apóstoles y los cristianos de la ciudad de Corinto. Este era el verdadero don de lenguas. Sin embargo, lo que hoy ocurre, lo que vemos en la cristiandad apóstata, en el sistema iglesiero apóstata, la cristiandad pentecostaloide, pues es una imitación, es una deformación, una perversión grotesca y diabólica del don de lenguas. Del don de lenguas y también del don de sanidades, por ejemplo. Lo que se hace es pervertir y falsificar estos dones del Espíritu. Mirad, los apóstoles y evangelistas pentecostales, así como por ejemplo a muchos curas católicos, paposos, que son carismáticos, son como los pentecostales, pero a lo paposo. Adoran galletas de harina, adoran imágenes, hacen misas, pues son lo mismo, pero lo único que les diferencia es que dan culto a galletas de harina diciendo que es Jesucristo. Pero practican el mismo, exactamente la misma babosada carnal. Han pervertido el mismo, exactamente el don de lenguas, igual que hacen los pentecostales. Ellos afirman que los dones de profecía, los dones de milagros, de sanidades, se repiten en sus iglesias, en sus cultos. Ellos enseñan que Jesús, dicen ellos, sigue haciendo los mismos milagros que hacía hace casi 2000 años. Mirad, esta afirmación no es más que una blasfemia y una vulgar mentira de Satanás. ¿Y por qué? Porque nada de eso ocurre en esas iglesias, en esos cultos. En esos espectáculos milagreros que hacen estos falsos maestros, estos falsos evangelistas pentecostales, lo que vemos no es el verdadero don de sanidades, sino una falsificación satánica del don de sanidades. Mirad, el Señor Jesús, como sabéis, hacía milagros, sanaba, él daba visto a los ciegos, los cojos andaban, los leprosos eran limpios, los muertos resucitaban, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, fijad que todas esas sanidades, esas curaciones que Jesús hacía, eran sanidades orgánicas, eran sanidades reales. Todos, incluidos los enemigos de Jesús, se maravillaban al ver completamente sanadas a esas personas. Sin embargo, fijaos bien que ninguna sanidad de estas ocurre en esas iglesias pentecostales, en esas campañas de milagros, como dicen ellos, en esos shows pentecostaloides que montan esos falsarios hijos del diablo, estos sinvergüenzas hijos de Satanás de fama mundial. No ocurre absolutamente nada de lo que hacían Jesús y sus apóstoles. Es todo sencillamente una burda falsificación. Bien, como iba diciendo, ninguna de esas sanidades ocurren en esos cultos, en esos cultos, en esas llamadas campañas de milagros que montan estos falsarios, estos sinvergüenzas, estos hijos del diablo, que han montado grandes imperios religiosos, también económicos. Por ejemplo, podríamos mencionar a Gigi Ávila, a Benny Hinn y muchísimos y muchísimos y muchísimos más. Mirad, este tipo de sanidades verdaderas que hacían Jesús, que hacían sus apóstoles, tampoco ocurren en cultos en lugares de idolatría católica. Por ejemplo, en Lourdes, la famosa Virgen de Lourdes, centros papistas de idolatría mariana, pues tampoco realmente ocurren estas verdaderas sanidades. No ocurre el verdadero don de sanidades que el Señor Jesús tenía y que sus apóstoles también tenían. Los falsos evangelistas, estos que he mencionado, y que montan esos espectáculos falsos, que son grotescos, son sencillamente unos engañadores astutos. Ellos mienten a miles de personas lisiadas o enfermas, diciéndoles que el Señor Jesús los va a curar, los va a sanar en sus reuniones, en sus campañas, o cuando, por ejemplo, dicen ellos, les imponen las manos. Sin embargo, en sus campañas milagreras, nadie, absolutamente nadie, es sanado en realidad. Mira, las supuestas sanidades, entre comillas, esas supuestas sanidades que suelen ocurrir en esos cultos, pues son sencillamente falsas sanidades. Esos farsantes, con su poder hipnotizador y de convencimiento, pues les hacen creer a todas esas pobres personas enfermas, les hacen creer que han sido curados, que han sido sanados. Y luego después, como sabéis, les hacen testificar delante de los feligreses de la secta para que digan que están curados, que están sanados. La gente, obviamente, pues se lo cree. Estos pobres descerebrados, iglesieros, se lo creen, le creen a ese falso evangelista. Y entonces este farsante de turno queda como un santo varón lleno del Espíritu de Dios. Pero ellos no saben que estos millones de personas engañadas e ignorantes, que todos estos espectáculos milagreros son sencillamente un puro engaño satánico, un engaño a escala mundial. Mirad, voy a citar las palabras de un pastor evangélico de aquí de España. Un pastor evangélico llamado J. Cándeas, el cual hace años me envió un correo y dijo lo siguiente, mira, referente precisamente a este asunto, a este tema. Me dijo esto: los que conocen el verdadero evangelio de la gracia soberana de Dios saben que los grupos pentecostales y carismáticos no predican este evangelio, sino otro espurio, antropocéntrico y arminiano. No tenemos más tiempo ni espacio para extendernos en este escrito, y a quien quiera pedirlo, se le enviará gratuitamente lo que los pentecostales predican en verdad. Pero sí añadiremos como muestra del evangelio falso que predican los grupos pentecostales y carismáticos las siguientes citas oídas en sus reuniones y en sus escritos. Cuando se dirigen al hombre predicándole el modo de ser salvo, le dicen: tú puedes venir a Jesús y serás salvo. Esto es una mentira satánica. Mirad, la palabra de Dios dice lo contrario. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. También, sigue diciendo Cándeas, también les dicen ellos al hombre: si tú quieres, puedes ser salvo. Eso es otro engaño, otra mentira. Esto es otro ejemplo del falso evangelio que ellos predican. La palabra de Dios dice lo contrario: y no queréis venir a mí. Juan 5:40. También le dicen al hombre que él puede abrir su corazón a Cristo, enseñándole siempre con estas palabras falsas, porque la palabra de Dios dice que es el Señor quien abre el corazón de las personas. Como leemos en la Escritura, entonces una mujer llamada Lidia estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16:14. No hay ni un solo versículo en la Biblia en que veamos a Jesús o a los apóstoles decirles a los hombres el tú puedes. Jesucristo y cualquiera de los apóstoles hablan imperativamente: tienes que creer, venid a mí, arrepentíos. Y cuando predicamos el evangelio de la gracia soberana de Dios, el elegido de Dios recibe, juntamente con la palabra, el poder del Espíritu para recibir la vida y entonces poder creer y arrepentirse. Todos los seres humanos nacen muertos espiritualmente, y un muerto no puede oír ni obedecer lo que se le ordene. Pero cuando Cristo está trabajando en ese muerto, éste sí obedece. Lázaro, ven fuera, dijo el Señor, gritó el Señor. Y Lázaro obedeció. Hubiera sido un evangelio falso decirle: Lázaro, tú puedes salir fuera. Porque un muerto no puede hacer nada. El evangelio de la gracia soberana de Dios le manda a los muertos espirituales y estos, por el poder del Espíritu, son resucitados y obedecen. No predican el evangelio verdadero de la gracia soberana de Dios los pentecostales o carismáticos, sino el falso evangelio del poder del hombre, que por un acto de libre albedrío puede abrir su corazón, recibir a Cristo y ser salvo. Este evangelio de las obras no es el genuino evangelio de la gracia de Dios, en donde Dios lo hace todo y la salvación es suya desde la A hasta la Z, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Mira, vamos a analizar ahora estas palabras de Jesús que se encuentran en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Los falsos evangelistas, estos falsos pastores pentecostales y los carismáticos, siempre citan este famoso pasaje de Jesús para fundamentar sus respectivos ministerios. Sin embargo, Como vamos a ver seguidamente, estos falsos maestros malinterpretan y tergiversan este pasaje bíblico, y sencillamente lo hacen para su propia condenación. Mirad, el Señor Jesús no se refería en este texto a todos los seres humanos. Vamos a leer en primer lugar el pasaje. Un momentito, que se han caído varios. Pido al hermano Ábalos, si nos puedes leer, hermano, en Marcos 16, versos 17 y 18.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Gracias, hermano. Pues mirad, el Señor Jesús en ese pasaje no se refería a todos los seres humanos que creyeran en él. ¿A quién se estaba refiriendo ahí Jesús? Sencillamente a una clase de discípulos suyos que en ese momento creían en él. ¿Y quiénes eran? Los apóstoles. Mirad, el día de Pentecostés, los 12 apóstoles hablaron nuevas lenguas, también echaron fuera demonios en el nombre de Jesús y sanaron por imposición de manos, como leemos en Mateo capítulo 10, versos 5 al 8. Jesús les dio solamente a los 12 esa autoridad, y solamente a ellos, no a todos los cristianos. Mira, los ministerios, los ministros estos pentecostales del sistema iglesia apóstata no tienen esa autoridad o el poder que tenían los 12 apóstoles de Jesús. ¿Y por qué? Porque ellos, estos falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, ni tienen el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, ni sanan a nadie por imposición de manos, tal como sanaban Jesús o sus apóstoles. Las falsas sanidades que se realizan en sus cultos, en sus iglesias, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de sanidades practicado por Jesús y por sus apóstoles. Y es que el Señor Jesús sanaba de verdad, sanaba a todos los que iban a él. Jesús no los dejaba igual de enfermos o lisiados que antes, sino que eran sanados completamente. Y esto jamás se ve en esos cultos, en esas llamadas campañas de milagros, de estos hijos del diablo, de estos pentecostaloides, de estos falsos evangelistas. Lo cual demuestra a todas luces, porque sencillamente estos individuos han falsificado los dones del Espíritu, especialmente el don de milagros y el don de lenguas. Y al final, hermanos, al final estos falsos ministros de Jesús, si no se arrepienten de todas esas mentiras, pues lo que van a tener es su merecido. Oirán las palabras de Jesús: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Observad cómo en este día del juicio, en el día del juicio de las naciones, cuando Jesús venga en gloria a la tierra, él se sentará en su trono glorioso para juzgar a los vivos. Y dijo el Señor Jesús que muchos de estos falsos ministros van a discutir con él: Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Todo fijaos en el nombre de Jesús, porque ellos siempre están con esa frase: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero fijaos que el propio Jesús les dirá que nunca los conoció. Los va a apartar de su lado, por farsantes, por engañadores. Así lo leemos en Mateo capítulo 7, verso 15 y versos 22 y 23. Mirad, vamos a leerlos, le pido a Anita Chatina. Después leer Mateo capítulo 7, verso 15. Y luego los versos 22 y 23.
Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad.
Gracias, cariño. Fijaos lo que ha leído Anita. que vendrían a nosotros estos falsos profetas disfrazados como corderos, como ovejas, es decir, haciéndose pasar por cristianos. La oveja, el cordero en el Nuevo Testamento simboliza a un cristiano. El Señor Jesús, por ejemplo, le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, es decir, a los cristianos. Pues bien, estos hijos del diablo se hacen pasar por cristianos o por cristianas. Se disfrazan con un falso manto de piedad, de santurronería, y de esa manera es como engañan a muchos, enseñando esas doctrinas de demonios. Y ya voy a terminar este ciclo, hermanos, volviendo a citar a este pastor evangélico de aquí de España, llamado J. Cándeas, el cual dice estas tremendas palabras que me envió hace años, referente a las falsas sanidades de estos falsos evangelistas pentecostales. Este pastor evangélico me escribió lo siguiente, mirad, y ya con esto terminamos este estudio. Es una especie de testimonio personal de él. Dice así: recién convertido, asistí a una convocatoria pentecostal. Fue la primera y última vez que entré en una convocatoria de este tipo, porque lo que vi allí me espantó y me hizo aborrecer el pentecostalismo para siempre. El ungido, entre comillas, de turno, venido desde Estados Unidos, había sido anunciado por toda la ciudad con grande aparato propagandístico. Se invitaba a todos a venir al lugar en donde el ungido predicaría el Evangelio y sanaría a todos los enfermos. Sentado en mi butaca, presencié, con dolor de corazón, lo que el príncipe de este mundo es capaz de inculcar en los corazones de sus siervos. El Evangelio, entre comillas, predicado, fue una serie de textos que hablan de sanidad, muy mal interpretados, con los que bombardeó la mente de los presentes. Luego el payaso religioso hizo levantar a todos los presentes, yo no me levanté, y a todos, inconversos y creyentes que había en la sala, les hizo rezar el Padre Nuestro, y al fin, entre sollozos y gritos, invitó a los enfermos que tuvieran fe, que se levantaran sanados, pues no sanó absolutamente a nadie. Y a la salida del culto, vi a muchos de estos enfermos llorar, llenos de pena, porque no habían sido sanados. Y dice J. Cándeas: ¿son salvos estos hijos de Satanás y los que siguen sus enseñanzas? Más adelante supe que este sanador había tratado de curar a la hija inválida de un policía, y como tampoco la sanó, tuvieron que meterse por entremedio varias personas a fin de evitar que el padre de la niña, viendo a su hija llorar desilusionada, le diera una paliza al ungido. Pues, hermanos, evidentemente nosotros creemos en el don de sanidades, claro que sí. Creemos en el don de milagros. Pero este don de sanidades, hermanos, volverá a existir. ¿Pero cuándo? Solamente cuando el Señor Jesús venga en gloria a reinar sobre todas las naciones. Entonces, como dice la profecía bíblica, los ciegos verán, los cojos andarán y los muertos resucitarán. Bien, pues hasta aquí, hermanos, el estudio. Si ya queréis que hablemos en general, una charla general, podéis comentar, preguntar y ya podéis hablar, hermanos. Paso palabra.
Pido sí, palabra.
Sí, adelante, hermano, háblanos, adelante. Adelante, hermano.
Sí, esto de la práctica supuestamente de lenguas de por parte no solo de los pentecostales, sino esto lo hacen muchísimas congregaciones que se hacen llamar independientes, que no son más que pues el derivado de todo esto que en determinado momento se creó. Pues es una de las prácticas que por muchos años han venido llevando a cabo con el objetivo de atraer más personas a sus grupos, porque cuando se observa o se trata de investigar un poco sobre el nacimiento, cómo nació el grupo pentecostal, en primer lugar no estaban tan divididos, o sea, en secciones como le están hoy. Hay una cantidad enorme de grupos que practican este tipo de cosas para atraer más personas. Bueno, y cuando hacemos pues un breve recorrido de cómo se fundó el pentecostalismo, pues encontramos que en el principio solo era un grupo, pero luego pues se fue dividiendo en diferentes concilios, y cada uno de ellos ha venido insertando diferentes prácticas con el objetivo de atraer personas. Y una de estas prácticas pues es la creación de este simulacro de pretender hablar otros idiomas, otras lenguas, con esos murmullos que hacen. Pero obviamente que hay que entender que esto no es más que una táctica para atraer personas engañadas, y de esa manera pues todo el objetivo es dinero, dinero y tener control sobre las masas. Y como dije anteriormente, pues todos los derivados, esas otras congregaciones que han surgido imitando a los pentecostales con eso de hablar en lenguas, pues lo han hecho. Claro que con el tiempo eso ha disminuido, porque ya la gente como que no le pone mucha atención, ya no es un anzuelo para atraer mucho el hecho de que hagan ruidos y hablen lenguas, como le llaman ellos, hablar lenguas. Así que han adoptado otras prácticas. Ahora ya han insertado bailes, han insertado lo que ellos le llaman ministerios de danza y una serie de cosas que hoy, cuando se asiste a una congregación independiente o inclusive pentecostales, pues hoy ya no se sabe si se está en una presentación de un artista común y corriente, porque ahora se oyen aplausos, se oyen silbidos, es decir, se han insertado muchas cosas que sirven para atraer a personas incautas, de que no se dan cuenta de que en realidad ahí lo que menos se está haciendo es estar adorando o alabando a Dios, o estar siguiendo pues los mandatos que Dios nos ha dejado. Por lo tanto, ya esto de las lenguas es una aberración, si se quiere poner de esa manera, de parte de estos grupos religiosos con los que, según ellos, pueden seguir engañando a las personas. Claro que todavía quedan regiones en muchos países donde esto no ha llegado, por lo tanto es algo, un fenómeno nuevo cuando lo llevan a regiones donde no ha llegado todavía esa práctica. Paso palabra.
Gracias por el aporte, muy excelente aporte, hermano Ábalos. Bueno, yo simplemente decir brevemente, el pentecostalismo es Kundalini. Para el que no lo sepa, el Kundalini es una religión satánica de la India. Esotérica, satánica. Es exactamente lo mismo que el pentecostalismo. Si lo habéis visto en internet, hay un vídeo excelente en YouTube sobre el Kundalini. Es exactamente la religión diabólica esta de la India, el Kundalini. Hay un vídeo muy bueno en YouTube que donde se demuestra bien claro que el Kundalini es pentecostalismo. El pentecostalismo es Kundalini. Kundalini es una religión diabólica satánica de la India. Y es exactamente lo mismo que hacen en los cultos, en los shows pentecostales. Lo mismo. Por lo tanto, repito, el pentecostalismo es satanismo, puro satanismo disfrazado de cristianismo. Ese es el pentecostalismo, el movimiento pentecostal. Y esto es lo que ignoran pues millones y millones de personas que han sido engañados por el pentecostalismo, por este tipo de iglesias apóstatas. Es satanismo disfrazado de cristianismo.
Sí, Tito, mira, tengo ahí un falso evangelista que dice que se van a arder eternamente en el infierno según el pasaje de Apocalipsis 20:10.
Que van a arder, sí, la gente, los malvados, allí por la eternidad.
Sí, porque dice que va a ser arrojado al lago de fuego el diablo, donde estaban la bestia y el falso profeta, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Sí, también la Biblia, el Apocalipsis dice que la ciudad de Roma será destruida con fuego y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Y sin embargo, la ciudad de Roma no estará ardiendo por toda la eternidad.
Estoy buscando la versión que pone que es el humo de su tormento el que sube. Pero cambiando, en todas las versiones pone que por siempre y para siempre, algunas. Otras por los siglos de los siglos. Pero no especifica que es el humo de su tormento el que sube. Nada más.
El tormento eterno, o la doctrina del castigo eterno, significa destrucción eterna. Y es lo que van a tener Satanás y todos los malvados. Es la destrucción eterna, hermanos. Y no un sufrimiento eterno como pretenden estos falsos maestros evangélicos.
No hay ninguna versión que esté bien traducida, porque en todas pone que serán atormentados por los siglos de los siglos.
Sí, no, pero cuando dice atormentados por los siglos de los siglos, significa destrucción eterna. Serán destruidos por los siglos de los siglos. Eso es lo que significa realmente. Aniquilados por los siglos de los siglos. Destruidos para siempre.
Se acogen a este versículo para decir que van a estar siempre sufriendo.
Claro, porque ellos enseñan que Satanás tendrá vida eterna. Eso es una aberración, una absoluta doctrina diabólica. Enseñar que el diablo tendrá vida eterna, es decir, que vivirá para siempre, es una, además de ser una estupidez, es una burda doctrina de demonios. ¿Cómo el diablo va a tener vida eterna? El diablo lo que va a tener, lo que le espera, es la destrucción eterna. La muerte eterna, que es la que van a tener también el resto de los malvados. Pero no la vida eterna.
¿Y qué versión es la que lo pone bien? ¿Qué es el humo el que sube? Porque estoy buscando varias y no encuentro...
En Apocalipsis 19, cuando se habla de la destrucción de Roma, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. En el capítulo 19 del Apocalipsis, ahí lo dice, indicando que la ciudad de Roma será destruida para siempre, será una aniquilación total.
Es 2010.
Sí, bueno, 20. Tú te refieres a la destrucción de Satanás, pero luego hay un pasaje paralelo que es en el capítulo 19, cuando se habla de la destrucción de Roma, también dice que el humo de su tormento, o el humo de su incendio, sube por los siglos de los siglos. Indicando que la destrucción será definitiva, será eterna, pero no que estarán viviendo eternamente. O sea, la ciudad de Roma nunca más será hallada. Dice que será destruida en una sola hora y dice el Apocalipsis que nunca más será hallada, es decir, que dejará de existir. Lo mismo va a ocurrir con Satanás, con la bestia y con el falso profeta. Serán arrojados al lago de fuego, serán atormentados y luego después serán destruidos, serán aniquilados. Y sencillamente ya no volverán a vivir. Eso es lo que será el lago de fuego. La muerte segunda. Pero no una vida eterna en sufrimiento.
Entonces, ¿cómo se lo podría rebatir el versículo este?
Pues ya lo he dicho. Ese versículo hay que leerlo a la luz del pasaje ese de Apocalipsis 19. Sencillamente lo que significa es que será Satanás destruido por los siglos de los siglos. O sea, destruido para siempre. La expresión por los siglos de los siglos significa para siempre. Estará destruido para siempre. O sea, nunca más volverá a vivir. Será atormentado con fuego y azufre día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto que día y noche por los siglos de los siglos? Pues que va a ser destruido por toda la eternidad. Día y noche por los siglos de los siglos. Pero no que vivirá día y noche por los siglos de los siglos. Satanás no va a vivir día y noche para siempre. Eso es una aberración. Eso es lo que... De todas formas, ya haré un estudio sobre ese versículo, lo publicaré en el foro, pues para que los hermanos sepan cómo responder a ese argumento, Apocalipsis 20:10. Haré un breve estudio, una explicación de ese pasaje para que pues, sepáis cómo responder cuando os vengan con ese argumento, con ese versículo. Como dice aquí Anita en el chat, y lo que se destruye deja de existir. Efectivamente... serán consumidos como la hojarasca, como dice Anita, y lo dice la Biblia también. Mira, vámonos a un pasaje de la Biblia muy importante, hermanos. Vámonos a Malaquías, al profeta Malaquías, y esto es lo que va a ocurrir con todos los malvados. Dice, creo que es en el capítulo 4, versículo 1, Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios... Y todos los que hacen maldad serán estopa. Estopa. Aquel día que vendrá los abrasará. los va a quemar. Ha dicho Yahvé de los ejércitos, y fijaos lo que dice ahora, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué significa esto de que los abrasará y no les dejará ni raíz ni rama? ¿Que van a estar viviendo eternamente ahí en el fuego? No. Que van a ser completamente destruidos y dejarán de existir. Esa doctrina que predican estos falsos maestros de que van a estar ahí sufriendo por la eternidad es absolutamente todo lo contrario de lo que dice Dios en este pasaje que acabo de leer del profeta Malaquías. ¿A quién creemos? ¿A Dios o a estos hijos del diablo que enseñan todo lo contrario de lo que Dios dice? ¿A quién vamos a creer? Pues a Dios. Yo le creo a Dios y no le creo a estos sinvergüenzas, a estos analfabetos bíblicos que predican esas doctrinas de demonios. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
¿Y qué hay con la supuesta autoridad que tienen estos pastores o supuestos pastores sobre las ovejas? ¿Hasta dónde tienen autoridad o hasta dónde no? Porque, por ejemplo, Jesús dijo que ya no habla mucho de que eso sea de Dios, ¿no, hermano Tito?
Sí, a ver, se te ha oído muy mal. Hablaba de autoridad. Estos individuos, estos falsos pastorcillos, no tienen ninguna autoridad de Dios. O sea, Dios no les ha dado a ellos ninguna autoridad. No tienen ninguna. Ellos se han dado a sí mismos su propia autoridad. Se autonombran ellos mismos pastorcillos, pero Dios no les ha otorgado a ellos ninguna autoridad. La palabra de Dios no les da a ellos ninguna autoridad. Ellos no son pastores de verdad.
Sí, no, yo me refiero a la autoridad que dicen tener sobre las ovejas, ¿no? Porque, por ejemplo, te comentaba que pues el maestro Jesús pues habló acerca de que el que quiera ser el más grande entre los discípulos pues tendrá que ser el que más sirva, ¿no? A los demás. Sí, lo que te preguntaba era acerca de qué, o sea, cuál es la verdadera función del pastor, ¿no? Sé que es de cortar y sé de que, pero a veces como que se propasan en su autoridad o en lo que ellos llaman su autoridad, ¿no?
Bueno, la verdadera, me alegro que has hecho la pregunta es muy buena, es una pregunta excelente. Un verdadero pastor de ovejas, ¿qué es lo que hace el pastor de ovejas? Pues hace esencialmente dos cosas. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Cuidar del rebaño y alimentar al rebaño. Él protege al rebaño para que no venga el lobo y se coma alguna oveja, y lleva al rebaño a buenos pastos, les alimenta. Pues esa es la labor que hace un verdadero pastor. Cuidar de los hermanos, cuidar de las ovejas, de los corderos, y llevarlos a buenos pastos. Enseñarles la verdadera doctrina para que crezcan espiritualmente. Para que crezcan bien, se alimenten bien. Eso es quien hace eso, es un verdadero pastor, sencillamente. Lo que vemos en la cristiandad apóstata, pues es una manada de falsos pastores, que dirigen a manadas y manadas y manadas de descerebrados y descerebradas, sencillamente. O sea, lo que vemos es una parodia, lo que vemos es una falsificación total. Son falsos pastores, no predican la verdadera doctrina, es decir, no llevan a las ovejas a verdaderos y buenos pastos para que se alimenten bien, y tampoco cuidan realmente del rebaño. Lo que hacen es esquilmar al rebaño. Intentan sacarles pues todo el trabajo, que trabajen para ellos, que les den dinero, sacarles el falso diezmo iglesiero, que ya hemos hablado del diezmo iglesiero falso, para que estos falsos pastores puedan vivir a cuerpo de rey. Entonces, realmente no hacen esa labor, la labor de cuidar del rebaño. Y evidentemente las ovejas les importan un carajo. Ellos lo que les importa es cuidarse a sí mismos y cobrar sus sueldos, sus salarios. Y si es posible, vivir a cuerpo de rey. Eso es lo que hacen los falsos pastores del sistema iglesiero apóstata. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita. Ya sabéis las últimas noticias de Oriente Medio, como Rusia está armando hasta los dientes a Siria, ha enviado estos misiles tremendos para prepararse con la guerra con Israel. Israel dice que ya va a atacar a Siria está profetizado esto, porque dice la Biblia bien clarito que Rusia es quien armaría a Siria. El rey del norte, pues es quien armaría este Gog, de la tierra de Magog, que es Rusia, armaría estos países para la futura ataque a Israel, la invasión de Israel. Y lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces la cosa está ahora tremendamente grave, tremendamente grave. Israel ha dicho que va a atacar Siria. Y los misiles se llaman, sí, los S-300, y ya por lo visto están llegando a Siria. Bien, si algún hermano quiere comentar alguna cosita. Y además también aviones, como dice el hermano Gonzalo, aviones de guerra también están enviando. Se están ya preparando para la guerra contra Israel, la guerra contra Estados Unidos. Sabéis que es quien apoya a Israel. En fin, que parece ser que es en Oriente Medio, sin ninguna duda, donde va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Y además de forma inminente. Inminente. Israel ha dicho que en cuanto esos misiles llegaran a Siria, que Israel va a tomar estas medidas y va a atacar a Siria. Bien, si algún hermano quiere comentar algo.
Sí, hermano Tito, es impresionante cómo Siria ha aguantado la embestida de Estados, de sus rivales, que lo han atacado durante meses. Es increíble cómo han soportado, ¿no?
Sí, pero están soportando mucho el gobierno sirio, los sirios, porque tienen la tremenda ayuda de Rusia. Rusia es quien está enviando tropas a Siria, los rusos están enviando soldados, tropas a Siria y un armamento muy fuerte, muy sofisticado. Por eso es que la OTAN no ha podido apoderarse de Siria, igual que hicieron con Libia, igual que hicieron con otros sitios, pues esto no lo han podido hacer en Siria. Porque Siria es el principal aliado de Siria, de Rusia. Irán también es el aliado de Siria. En fin, la guerra es inminente en Oriente Medio. No es que lo diga yo, es que lo dice el propio Israel. Están preparándose pues para un ataque a Siria para poder destruir estos misiles. Y de esta forma, si atacan a Siria, pues la guerra va a ser también con Rusia, con Irán también, que es el aliado de Siria. Y en fin, que lo que va a comenzar ahí pues es la guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial. Bien, queridos hermanos, pues nos marchamos. Gracias por haber estado. Le damos las gracias a Dios el Padre para que Él utilice esta charla bíblica. Gracias, Señor y Padre. Te pedimos que utilices esta charla que hemos tenido, este estudio, para abrir la mente de tantas personas que aún forman parte de estas iglesias de Satanás, de estas iglesias del Kundalini, disfrazadas de cristianas, y que están cegados, que están engañados por el diablo y que están falsificando los dones del Espíritu. Por eso te pedimos que utilices esta charla para que les lleves a la verdad, para que lleguen a un genuino arrepentimiento, les saques de sus lugares y los lleves a tu verdadera iglesia y les hagas ver cómo han sido engañados. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala. Y gracias, Señor, por todas las bendiciones espirituales que nos has dado en los lugares celestiales. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en la verdadera doctrina hasta el final, en la verdadera fe. Vienen tiempos de tribulación, vienen tiempos de guerra, por eso te pedimos que nos ayudes, que nos des fuerzas. Sabemos que el que solamente persevere hasta el final, este será salvo. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana estará publicada la charla y creo que el día 2 de junio vamos a tener la siguiente reunión, la siguiente charla bíblica. Pues nada, hermanos, seguid firmes en la fe, perseverando hasta el final. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos.